Últimamente he pensado que muchas personas podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¡Qué privilegio es tener una relación personal con Dios! Mi Señor, ha llegado el momento de vivir conociéndote íntimamente.
Bueno, la última vez veíamos a tres héroes que hicieron grandes cosas para el Señor, pero también dijimos de que a pesar de ser héroes, ellos no eran los protagonistas. En realidad, el protagonista principal de todo siempre es Dios, que lleva a cabo un plan perfecto, soberano y que todavía está por cumplirse. Todavía nosotros estamos siendo parte de ese plan. Ayer, hoy y mañana Dios será el protagonista. Y a pesar de que Dios es todopoderoso, todo lo puede hacer, quiere que seamos parte de sus proyectos. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios, pero Dios, que sí puede, prefiere hacer las cosas con nosotros, a través de nosotros. Y lo veremos en el desarrollo de este tema hoy en la mañana que les quiero compartir. Hermano, hermana, somos instrumentos en las manos del Señor. Pero para esto necesitamos saber entonces qué se requiere para ser un instrumento. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Qué es lo que implica ser instrumento en las manos del Señor? Y un error que nosotros debemos de evitar si somos instrumentos en las manos del Señor. Recordemos, el nombre de la serie es Conociéndote Íntimamente, y lo vamos a ver a través de todo lo que veamos en esta mañana. Y yo quiero invitarlos a que puedan abrir su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1. Ahí vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. El texto es un relato corto, son 4 capítulos. Y sin duda usted habrá escuchado algo sobre Jonás. Yo sé que todos hemos escuchado algo sobre Jonás. Sabemos y tenemos un concepto muchas veces de Jonás como aquel hombre que desobedece descaradamente a Dios, ¿verdad? Un hombre rebelde. Ese es el concepto que algunos tenemos. De hecho, hasta en la escuela dominical, cuando éramos chicos, o todavía hoy, había un canto que hablaba sobre Jonás, y el canto también no resaltaba esas cualidades, ¿verdad? El canto decía: Jonás no le hizo caso, ¿verdad? Y ustedes ya saben que ese era el canto que resaltaba la desobediencia, ¿verdad? La rebeldía de Jonás. Pero déjeme decirle de que hay muchas cosas buenas en este hombre. Hay muchas cosas que son modelo para nosotros también hoy en día. Y a través de este relato, pues vamos a ver esos detalles importantes y también útiles para nosotros hoy en todo lo que nosotros hacemos. Comencemos. Jonás capítulo 1. En los primeros 3 versículos, no les voy a leer esos versículos, pero se nos dice claramente de que él es un profeta de Dios. Otra vez, ¿quién es un profeta? Es un hombre que recibe revelación de Dios y se la transmite a la gente. Es un hombre que está constantemente en esa relación con Dios y puede transmitir lo que Dios quiere, o sea, la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere hacer o lo que Dios quiere que la gente realice. Y Dios, en estos versículos, vamos a ver de que le da una orden a Jonás. Le da un mandato. Jonás tiene una misión, y aquí es donde muchas veces nos quedamos y vemos estos detalles en la vida de Jonás. Dice que Jonás fue enviado a Nínive. Y en lugar de ir a Nínive, él dice que baja a Jope, compra un boleto y se va rumbo a Tarsis. Una dirección completamente opuesta a donde Dios lo había enviado. una dirección contraria. Pero ahí empieza entonces todo lo que hoy vamos a ver. Ahora sí quiero que me acompañe a ver los versículos del 4 al 7. Pero después de todo esto dice: el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, dice, aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate y clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Y los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de lo que nos está pasando. Ahí estaban los marineros, y así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Recordemos, Jonás, un hombre de Dios, un hombre que sabe lo que está ocurriendo. ¿Cómo puede estar un hombre así en medio de una situación complicada, dormir profundamente? Hasta el momento entonces vemos a un Jonás cobarde, quizá, desobediente, con miedo de enfrentar una situación, con miedo de encarar lo que Dios le había encomendado. Sí, probablemente. Pero la situación es difícil, la situación es complicada. Los marineros, dice, que con gran experiencia en el mar, estaban aterrados. Sin duda no era la primer tormenta que ellos enfrentaban en su vida. Pero había algo distinto en esta tormenta. No era como cualquier otra tormenta. Era una tormenta diferente que los hizo clamar a su Dios. Y por lo que se ve, habían varios dioses ahí representados a través de esos marineros. Eran gentiles, ¿verdad? No conocían al Dios de Jonás, a nuestro Dios. Y el capitán despierta a Jonás. ¿No le parece algo irónico esto? Que un capitán pagano vaya hacia el profeta y lo exhorte para clamar a Dios, cuando en realidad era el profeta que tenía que tomar esa iniciativa. Y yo no sé si nos ha pasado en la vida incluso, que personas a veces que no son ni creyentes, que no conocen a Dios como nosotros, muchas veces vienen y nos exhortan a hacer algo que Dios quiere, cuando en realidad nosotros somos los que tenemos que tomar esa iniciativa. Pues bueno, la situación está complicada. Los marineros deciden echar suertes, dice. Hay que averiguar quién tiene la culpa de lo que está ocurriendo. Un montón de creencias, sin duda, por parte de ellos. Y dice que la suerte cae sobre Jonás. ¿Qué método utilizaron para saber si era Jonás el culpable? No lo menciona la palabra, pero habían muchas prácticas. Pero en medio de todo eso, aún en esas cosas que parecieran cuestión de suerte, déjeme decirle de que Dios tiene el control de todo. Proverbios 16:33 lo dice: las suertes se pueden echar sobre las mesas, pero el veredicto al final proviene del Señor. Ahí estaba Dios otra vez actuando. Un Dios que está al control de todo. Versículo 8. Sigamos. Después de lo que está pasando, entonces los marineros le preguntaron a Jonás: dinos ahora, ¿Quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Lo que no podían preguntarle era cuánto ganaba, dónde, si tenía cuentas en el banco. No, ¿verdad? Pero vean la respuesta del profeta, del hombre de Dios. Dice: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Hubo un momento ahí donde Jonás se tomó el tiempo, y me imagino que le hicieron una rueda, ¿verdad?, donde él contó todo lo que había acontecido antes, cómo el Señor se le había revelado, qué era lo que a él había hecho, y él dijo: estoy huyendo del Señor, de ese Dios creador del cielo, de la tierra, del mar, de todo lo que existe. Ahí es donde ellos se aterran más. Y saben, aquí podemos ver algo diferente también en Jonás, algo muy bueno, por cierto. Hay algo que debemos de resaltar aquí porque es importante. Ya no vemos a ese Jonás tal vez como el cobarde, como el incrédulo, como el desobediente. Vemos otras características de él. Vemos a un Jonás que tiene identidad, sabe quién es él, sabe cuáles son sus raíces, tiene convicción. Esa frase de hecho es muy importante cuando él dice: temo al Señor. El verbo en el idioma original es un verbo presente activo que indica una acción sin definir el tiempo. Se parece al gerundio que nosotros manejamos en español. Un verbo que me está diciendo que hay una acción que se está realizando. Lo que Jonás está diciendo es: yo temo al Señor. Yo tengo reverencia al Señor. Yo respeto al Señor. Yo sirvo al Señor. No está diciendo: yo serví al Señor en un tiempo, yo temía al Señor antes de entrar a este barco. No está diciendo eso. Está resaltando su situación actual. Aún con lo que él está haciendo, él está diciendo: soy un siervo del Señor, lo temo, reconozco quién es él, y por supuesto sabe muy bien quién es Dios. El Dios que hizo el cielo y el mar, dice, y la tierra firme. Y lo que está haciendo Jonás indirectamente es testificar a esos marineros que no conocen al Señor. Pero ese temor era diferente a que los marineros tenían. Los marineros temían al mar, la tempestad, pero Jonás temía a ese Dios creador de ese mar y de esa tempestad. Jonás conoce muy bien a su Señor, a tal punto de que él sabe cómo puede actuar Dios, cómo puede reaccionar Dios, qué piensa Dios y qué es capaz de hacer. Ese es un nivel que solo se logra a través de una relación estrecha con el Señor, de una intimidad día a día con el Señor. Más adelante vamos a ver entonces, porque usted sin duda se está preguntando, entonces, ¿por qué Jonás hace lo que hace? ¿Por qué él está reaccionando de esa manera? Lo vamos a ver más adelante, pero en lo que sigue vamos a ver que la situación, por más difícil que sea, tiene una solución. ¿Y saben? Jonás conoce la solución. Jonás sabe cómo resolver esa dificultad. Y dice, vea, versículo 11. el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y Jonás les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Jonás está consciente de que él es el problema, de que por su culpa Dios ha permitido esto. Y podemos ver a un Jonás aquí valiente, sin duda, al tomar esa decisión. Imagínense, vean ustedes ahí la tormenta. Eso tal vez no es nada en la realidad, pero a la vez Jonás le deja la responsabilidad a los marineros de tomar la decisión. Porque Jonás no dice: ¿saben qué? Yo me voy a tirar al agua y ahí se acabó todo. No, no dice eso. Le dice: miren, láncenme ustedes y van a ver que todo se calma. Le da la responsabilidad a los marineros y él no se tira. Y todavía en los siguientes versículos dice que los marineros no quisieron hacer eso. Trataron de luchar con sus propias fuerzas para llegar a tierra firme, pero no había modo. La situación se volvía más complicada. Y entonces le dicen al Señor: Señor, por favor, no queremos ser responsables de la muerte de este hombre, pero lo vamos a tener que tirar. Y sí, efectivamente, lo lanzan al agua. Y la palabra dice que en ese momento todo quedó en completa paz, en calma. Y no se queda solo ahí. Dios ya tenía preparado algo. Jonás no sabía de qué manera Dios lo iba a salvar de esa situación. Pero la Biblia dice entonces de que Dios dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, y estuvo 3 días y 3 noches. ¿Qué pez era? No sé. Pero cuando Jonás está dentro del pez, él hace una oración donde se arrepiente por lo que ha hecho y empieza a clamar a Dios por su vida para que le dé una segunda oportunidad. Él reconoce que quizá nunca más va a volver a ver el templo del Señor, lo menciona. Nunca más va a volver a estar en la casa del Señor físicamente. ¿Y saben qué es lo que sucede? Dios le responde. Y conocemos esa historia. Dios le da la orden al pez de que lo vomite. Pero pudo sobrevivir 3 días y 3 noches. La gracia, la misericordia, la bondad de Dios mostrándose en la vida de Jonás. Y nuevamente en el capítulo 3 se nos menciona de que Dios le da la segunda oportunidad. Otra vez le dice qué es lo que tiene que hacer, y en la mente de Dios siempre está Nínive. Dios le dice nuevamente: tienes que ir a Nínive y tienes que encararlos. Tienes que decirles de que voy a destruir a todos si no se arrepienten de sus malos caminos. Nínive era una ciudad sanguinaria, idólatra. Pero Dios envía a Jonás para que él sea ese instrumento en las manos de Dios. ¿Podía Dios hacer la tarea sin necesidad de Jonás? Por supuesto que podía. ¿Podía utilizar a alguien más que no fuera Jonás? Claro que sí podía. Yo me preguntaba, ¿por qué Jonás si está terco, pues? ¿Por qué? Porque Dios espera que nosotros seamos ese instrumento para llevar a cabo su plan. Y aunque nosotros fallemos en algún momento, Dios nos muestra y nos da una segunda oportunidad para hacer esa tarea. Lo que cantábamos hoy tiene mucha relación con lo que estamos viendo. ¿Por qué nosotros, siendo insignificantes, por qué Dios piensa en nosotros? ¿Por qué quiere que seamos sus amigos? ¿Por qué nos quiere usar? La misericordia de Dios, la gracia sublime de Dios. Y en esta oportunidad vemos que Jonás obedece. Jonás entonces empieza a proclamar esa destrucción para Nínive. ¿Qué necesito yo para ser instrumento en las manos de Dios? ¿Qué es lo que vemos acá en Jonás que también nosotros necesitamos hoy para ser instrumentos en las manos de Dios? Una palabra. Primero, obedecer. Pero el obedecer, déjeme decirle, de que implica cumplir la voluntad de Dios. Hay dos maneras en las que nosotros podemos desobedecer a Dios. Una es cuando no conocemos a Dios. Entonces, todo lo que hacemos, si es malo, si es desagradable delante de Dios, para nosotros será algo normal. Pero es desobediencia a Dios. Y la otra manera para desobedecer a Dios es conociendo a Dios. Hermano, pero si nos está hablando de que necesitamos conocer a Dios, y aquí es donde nosotros vamos a encontrar ese gran error que a todos nos puede pasar. Ese gran error que todos debemos evitar. Un peligro en el que nosotros podríamos caer. Jonás conocía muy bien a Dios. Él sabía muy bien lo que Dios había mandado hacer y lo que él era capaz de hacer. Dios le hablaba directamente a Jonás. Sabe que todo lo que acontecía era obra de él. Él sabía cómo calmar la tormenta. Él sabía cómo iba a actuar Dios. La teología de Dios, según Jonás, para él estaba correcta. Él sabía muy bien quién es Dios, creador de todo lo que existe. Él lo menciona. Y saben, él sabía muy bien de que en todo lo que acontecía a su alrededor, Dios le estaba hablando, Dios le estaba diciendo algo. ¿Qué me dice eso? Jonás tenía una relación tan estrecha con Dios que era sensible a su voz. Él sabía que Dios le seguía hablando. Él sabía que cuando lo echaron al mar, en realidad no eran los marineros en sí. Era Dios que estaba permitiendo todo eso. Pero ¿por qué puedo desobedecer yo a Dios cuando lo conozco? Porque puedo llegar a confundir mi voluntad con la voluntad de Dios. Por eso el obedecer a Dios implica cumplir su voluntad. Qué fácil puede ser, hermanos, confundir nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y a veces tal vez no lo vemos tan claro, pero muchas veces confundimos nuestros gustos personales con la voluntad de Dios. El que yo conozca a Dios, hermano, no me da el derecho de hacer mi voluntad. Porque el conocer a Dios tiene que ser un reflejo de cómo soy yo en mi vida interior, y ahí se debe demostrar de que soy obediente. Y cuando soy obediente, hago lo que Él quiere, hago su voluntad, no hago lo que yo quiero, no hago mi voluntad. Y ese es el gran error que todos debemos evitar. Hermanos, necesitamos tener una relación estrecha con Dios, pero cuidado, cuidado con confundir el hacer nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y todos estamos expuestos a eso, a no hacer la voluntad de Dios. Y lo peor sería estar consciente de que no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué? Soy hebreo, decía Jonás. Temo al Señor, pero ¿y qué? No hago lo que Él me dice. ¿Y qué? ¿Hemos caído en ese error nosotros? Tenemos que tener cuidado con este error. Hay una canción clásica, y de plano para algunos ni la habrán oído, no sé, pero de aquel cantante famoso Frank Sinatra, que tenía una canción que se llama A Mi Manera. Y en esa canción él relata de cuando su vida ya se va a acabar y empieza a recordar lo que ha hecho. Y dice parte de la canción, no la voy a cantar aquí porque pues si estaban esperando, no, hombre, pero dice: viví una vida plena, parte de la canción, y al final la frase: y lo hice a mi manera. Tuve problemas, los enfrenté y estuve orgulloso, dice, porque lo hice a mi manera. Tuve golpes en la vida, sí, asumí esos golpes también y lo hice a mi manera. Algunos ya están ahí, ¿verdad?, cantando la canción. ¿Sabe? Las cosas no se hacen a nuestra manera, hermano. Error grave. Aunque conozcamos a Dios, eso no me da el derecho de hacer las cosas a mi manera. Si yo quiero ser un instrumento en las manos del Señor, tengo que obedecer. Y esa obediencia implica hacer la voluntad de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa con el relato de Jonás? Nínive se arrepiente de sus malos caminos. El rey hasta decreta de que haya ayuno para todos, hasta los animales no pudieron comer ni beber, nada. De veras, el pueblo completo se arrepintió. ¿Y saben qué es lo que pasó? Dios perdonó a Nínive. Dios le da una segunda oportunidad a ese pueblo malvado, idólatra, sangriento. ¿Y saben qué es lo que dice? Capítulo 4, versículo 1 y 2. La reacción de Jonás después de esto. Después de saber y de conocer la voluntad de Dios. Dice versículo 1 y 2, capítulo 4. Cuando sucede esto, dice: por eso mismo se disgustó mucho Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. ¿Se dan cuenta el conocimiento que tiene Jonás de Dios? Pero cuando Dios hace su voluntad, él se enoja, él se enfurece. Por fin nos enteramos entonces de por qué él se fue para Tarsis en lugar de ir a Nínive. Porque ya sabía cómo iba a terminar la historia. ¿Se dan cuenta cómo nosotros podemos conocer los planes de Dios? Porque pasamos tiempo con él, porque hay una estrecha relación con él. Pero recordemos esto: el conocer a Dios no me da el derecho de hacer mi voluntad. No fue cobardía la de Jonás al desistir de la misión. Tampoco fue la dureza del mensaje que iba a llevar, sino que el temor más grande era que su predicación iba a resultar en el perdón de esa ciudad. Sabía que cuando Dios enviaba un mensaje de juicio, en ese mensaje Dios incluía el ofrecimiento de misericordia divina si el pueblo se arrepentía. ¿Saben? Jonás no quiso ser el instrumento de esa misericordia divina. La dureza de Dios quizá no causaba problema en él. Lo que le estaba causando problema era cómo Dios demostraba su gracia para con nosotros. Según Jonás, no merecían la misericordia de Dios. No merecían la gracia de Dios. Pero se hizo lo que Dios tenía planeado, no lo que Jonás quería. Se hizo la voluntad de Dios, no la voluntad de Jonás. Jonás no quería salvar a Nínive. Jonás se disgustó, se enojó. Deliberadamente él dijo: no voy a ir. Y esto me lleva a lo segundo que debo de aprender para ser un instrumento de Dios. No debo de ser egoísta. No debo de pensar solo en mí. No debo de pensar solo en lo que me beneficia. Necesito pensar en los demás. Jonás se alegró cuando le mostró su misericordia y lo salva de ese mar, cuando le envía el pez y cuando lo vuelve a salvar del pez. Se alegró Jonás, Dios mostrando su gracia para Jonás. Pero él, y saben, como que Como que nos pasa eso a nosotros. Nínive dice que al final del capítulo 4 que habían 120 mil personas en ese pueblo que no podían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Algunos creen que había mucha ignorancia, pero algunos creen que esos 120 mil eran niños y que Dios tenía misericordia de ellos. Pero Jonás no. En la mente de Dios siempre está el pensar en las personas. Y Dios quiere que nosotros pensemos también en personas. Pensemos en los demás, que no seamos egoístas. Dios le enseña a través de un ejemplo práctico de una planta que hace crecer. Y la planta creció y Jonás estaba contento. Dios mostrando su gracia. Pero la planta murió y Jonás se vuelve a enojar. Y Dios le dice algo tan sencillo: te enojas por una planta que ni siquiera tuviste nada que ver para que creciera. ¿Cómo no voy a tener yo misericordia de un pueblo que yo mismo he creado? Lo que Dios le está diciendo es: Jonás, ¿quieres ser un instrumento? Necesitas obedecer. Te voy a enseñar que se hace mi voluntad y no la tuya. Te voy a enseñar que no debes de ser egoísta. Tienes que pensar en los demás. Ya basta de pensar solo en ti. Jonás critica a Dios en vez de alabarlo por lo que Dios estaba realizando. Y yo quiero hacerles esta reflexión, hermanos. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros? Que nos cuesta pensar que la gracia de Dios también es para otros, para los demás. Pero ¿cómo somos nosotros para transmitir esa gracia? ¿La estamos transmitiendo? ¿Cómo reaccionaríamos si Dios de pronto decide perdonar a todos los reclusos del preventivo de la zona 18, del infiernito, y todos en libertad? ¿Cómo reaccionaríamos? Un caso más cerca. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enteramos que el hogar seguro iba a tener su sede aquí en Chimaltenango? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Esa gente no merece esto. Juntemos firmas, saquémoslos de aquí, fuera. Estamos mostrando gracia ahí. Fuera. ¿Qué de esos grupos tan mencionados y rechazados por muchos, por la sociedad, las maras, la comunidad LGTB? ¿Cómo mostramos gracia para esas personas? Dios siempre está pensando en la gente. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿sabe? Dios quiere usarnos a nosotros para hacer esos instrumentos. Por supuesto, habrá gente que en algún momento no va a aceptar esa gracia de Dios. Jesús lo experimentó cuando vio a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuánto, dice, deseé juntar a todos tus hijos como la gallina junta a sus pollitos? Pero no quisieron. Jesús mismo, pero mostrando su gracia constantemente. Dios le da una lección y nos da una lección a nosotros. Necesitamos pensar en los demás. Imagínese si aplicáramos esto en los matrimonios. Que todos seamos un instrumento de Dios en los matrimonios. ¿Qué es que se requiere para ser un instrumento de Dios? Obedecer, hacer la voluntad de Dios y no ser egoísta, pensar en la otra persona. Imagínense cómo fueran los matrimonios que están dispuestos a hacer no lo que cada quien quiere, sino lo que Dios quiere. Si pensamos de veras en la esposa, en los hijos, si de veras pensáramos en ellos, no siendo egoístas, ¿cómo sería la familia hoy? Pero ¿por qué nos cuesta hacer eso? ¿Por qué nos cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿No será que a veces no nos conviene? ¿No nos gusta? ¿No nos convence? ¿No será eso? Esto es solo en la familia. Imagínense si esto se aplicara en el gobierno. ¿Cómo sería el gobierno? ¿Cómo sería Guatemala? Si de veras los líderes quisieran hacer lo que Dios dice y no piensan solo en ellos. ¿Cómo sería su empresa, su negocio? ¿Cómo sería la iglesia? Hermanos, debemos de pedirle al Señor que nos ayude para que nos libre de hacer nuestra voluntad. Para que Dios nos libre de andar con caprichos y berrinches. De que hagan las cosas como a nosotros nos gustan o como nosotros queremos que sean. Veamos qué es lo que Dios dice y cómo debe de ser. Entonces, yo voy a ser un instrumento. Usted va a ser un instrumento. Empiece con algo. Tenemos que obedecer. Tenemos que pensar en otros. Entonces, a la luz de este relato, esos son los requisitos para ser un instrumento en las manos de Dios. Ser un instrumento en las manos de Dios es mucho más que participar en un ministerio oficial de la iglesia, hermano. Algunos creen que porque cantan, porque predicamos, ya somos un instrumento en las manos del Señor. Déjeme decirle que es mucho más que eso. Tiene que ver con obediencia y tiene que ver con pensar en otros. Entonces, donde yo esté, yo voy a ser un instrumento para la obra de Dios. Ser un instrumento no se encierra acá en estas cuatro paredes. Y hermano, por esto, por eso mismo, la palabra es práctica y la podemos aplicar donde nosotros nos desarrollamos. De hecho, necesitamos aplicar la palabra donde quiera que estemos y podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Dios quiere que busquemos primeramente su reino, y ese reino tiene que ver con personas. Piense, ¿qué es lo que más le cuesta entonces para ser un instrumento? dos cosas. ¿Le cuesta obedecer? ¿O esa parte del egoísmo? Reflexione y pidámosle todos al Señor que nos ayude a hacer lo que Él dice que debemos de hacer. Padre, te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan perfecto que lleva su rumbo, va en marcha, y esperas que nosotros seamos también esos instrumentos útiles para tu reino. Instrumentos que obedezcan. Líbranos, Señor, de hacer nuestra voluntad. Ayúdanos a no ser egoístas. Ayúdanos a pensar en los demás, a ser reflejos de esa sublime gracia que tú has tenido para nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3 de la tarde. Te esperamos.